Bienvenidos a El Miope en Radio, un espacio de entrevistas a figuras de la música, el cine, el teatro, la literatura, la danza, artes plásticas y demás manifestaciones artísticas. Soy Humberto Sánchez Amaya y te invito a que te relajes y escuches. Y si te animas, puedes impulsar este lugar de diálogo a través de la cuenta en Patreon, El Miope Cultura. De todas formas, abajo en la descripción encontrarás el link, un pequeño impulso para mantener estos lugares de encuentro y para compartir. ¿Qué tal? Me encuentro ya en el estudio con Pablo Dañino, cantante, vocalista de la agrupación Los Pixel, que a finales de enero de este año 2024 estrenó el disco Fractura, cuya presentación al público, el showcase, como se conoce, fue el 14 de marzo. ¿Cómo estás, Pablo?
Estoy bien, completo todavía. Contento también por el lanzamiento de ese disco. Era un trabajo que significa muchas cosas para la banda, porque por una parte es como un compilatorio del periodo de lo que fue la pandemia, de canciones que surgieron durante esos días tan aciagos, tan extraños. El nombre del disco viene por ahí también. El disco se llama Fractura, pero en realidad sería como una fractura temporal, pues.
Claro.
Esas siete canciones tratan de recrear un poco ese clima de fractura temporal que experimentó, pues, no solo nosotros, cada uno de nosotros, sino casi a escala global, ¿no? Como aquella frase de "para en el mundo que me quiero bajar". Bueno, por un momento el mundo se detuvo.
Se detuvo.
Y entonces más bien uno dijo, ya, espérate, yo como yo no que me quiero... subo otra vez. Más o menos así fue el swing.
¿Qué día es hoy? El miedo galopa, las calles vacías, la gente se aísla por precaución. Ese es eso cantas en el primer tema, en esa introducción. Ajá. Para contextualizar, ¿no?
Sí.
Hablas de una fractura temporal. ¿Eso quiere decir entonces, Pablo, que la incertidumbre acabó? ¿O la incertidumbre se mantiene?
Eso es una buena pregunta. Yo creo que la incertidumbre fue como parte de un estado emocional. Hoy día, pues, te das cuenta que el sentido de la vida viene por lo que tú decides y lo que tú le des, o lo que tú quieras en tu vida. O sea, independientemente de lo demás, pues... Obviamente las circunstancias ya están otra vez cambiando, otra vez las circunstancias nos hacen pensar y darnos cuenta de nuevos elementos dentro de la dinámica. Entonces ya no es, y espero yo que no volvamos con lo de la pandemia, nunca más. Pero sin duda que fue una lección, pues un aprendizaje fuerte, intenso. Creo que sucedieron tantas cosas a nivel emocional en cada uno de nosotros, y hablo cada uno de nosotros porque el tener que estar metido en tu casa por voluntad propia, entre comillas, era forzar un poco la barda. Hay personas que decían, bueno, estoy conociendo de nuevo a mi esposo o a mi esposa, o estoy conociendo a mis hijos, porque antes estaba todo el tiempo trabajando y ahora estoy todo el día con mis hijos.
Claro.
¿Me entiendes? Entonces, hay cosas que tú puedes extraer de ahí que pueden ser muy positivas o muy negativas, dependiendo, como siempre, desde el cristal con que se mire. En lo particular, creo que este disco viene siendo la cristalización de algo positivo de ese periodo. Incluimos una canción que ya estaba en el primer disco de la banda, pero... ya nosotros habíamos hecho una nueva versión, sin alterar mucho la estructura del tema, queríamos grabarla de nuevo, pues. Y que es Postal de la Tierra. Uh-huh. ¿Por qué Postal de la Tierra? Entre otras razones, porque nunca fue un sencillo en el primer disco, y por otra parte, el tema habla de la Tierra, y tiene que ver un poco con esa visión alejada del planeta, o sea, de ver el mundo un poquito más... en el plano mental, de que somos una diminuta, un granito de arena en esa playa del universo, ¿no?
Claro.
Entonces, bueno, es un poco el swing de Fractura. Uh-huh. hablando, creo que me excedí un poco.
No, pero está bien. Además, voy a continuar en este tema, si bien parto de esa presentación, de esa primera canción con respecto a la incertidumbre. Siento que también el artista convive con la incertidumbre de una manera bastante particular. No sé cómo la convives, cómo convives tú con la incertidumbre.
Yo soy la incertidumbre. Ese es mi segundo nombre. ¿Qué es lo que pasa? Que el trabajo artístico, tú tienes dos cosas clarísimas. Una, tú haces la música que te gusta, en mi caso, haces la música que te gusta de la mejor manera y con las herramientas con las que dispongas en ese momento. Yo he trabajado desde las cosas más simples con un grabadorcito de cassette, de pila, para grabar un demo, a de repente tener la posibilidad de hacer un demo con muchos mejores recursos. Igualito en el caso de los discos, pues los primeros discos los grabamos en una cinta de 4 canales. Los mezclé yo prácticamente en un estudio en la Florida en el 85. Después grabamos un disco con todas las de la ley en un gran estudio cuando se sacó el primer disco, claro, de Sentimiento Muerto, y de ahí para adelante he oscilado entre una cosa y otra. Soy sumamente adaptable a eso. Yo creo que es simplemente tomar la foto del momento. Y si no tienes una cámara buenísima, si lo que tienes es de pronto una cámara de X de celular con poca resolución, pues también se toma la foto así. ¿Qué vamos a hacer? O sea, en ese sentido soy mucho más pragmático de lo que parezco.
Fíjate que también uno transcurre con el álbum y me gusta mucho la canción que eligieron para el cierre, ¿no? Con una que en cierta forma a mí me parece que evoca a Redemption Song de Bob Marley. Quizás por eso invitan... Por eso invitan a... Me imaginé que tal vez por ahí la presencia de One Shot.
A mí me hubiese encantado, y le insistí a mi compañero Tito, hacer una versión voz y guitarra,
okay,
en esa onda. Así que diste, yo creo que diste ahí en el clavo. Porque sí, es una canción, básicamente es una canción de paz. A invitar a One Shot, que estuvo con Papa Shanti Sound System. O sea, One Shot tiene larga data ya en el medio, echándole pichón. Y es para mí un icono también de eso, ¿no?
Pablo, ¿cuáles son ahorita los retos de una banda de rock en este momento, en el 2024?
Los retos, imagínate tú, los retos ya son distintos, porque realmente al final es lo mismo. O sea, tú vas a hacer tu banda de rock, tú vas a hacer tus canciones y las vas a mostrar al público, pero ¿a cuál público? Porque el público hoy día está atomizado, entonces... Ya es una cuestión de saber llevársela bien con el algoritmo, como para que demográficamente tú coloques tu canción en la rocola que hoy día se llama YouTube y Google, etcétera, etcétera, o Spotify, o como tú la quieras, y que vaya a las personas, digamos, o al target que tú aspiras, que es la música que tú estás haciendo. Por lo que, por ejemplo, en el caso de los Pixel, Los Pixel es una banda de rock. Sabemos que el rock, normalmente, el rock es una música adolescente. Por tanto, después de cierta edad, el rock ya es más una actitud o una forma de vivir que ya fue como adquirida, que ya vives así, pues. Más que la fiebre del momento, como empezó siendo, por ejemplo, con la Beatlemanía. O sea, esa cosa... Todo el mundo creció con los Beatles, y después los hijos de los hijos conocieron los Beatles, hasta que los Beatles ha permeado hasta por lo menos mi generación. Yo me crié escuchando también los Beatles, Rolling Stones, Led Zeppelin, Black Sabbath, todo eso lo escuchaba mi hermano, además de escuchar otros géneros musicales, Vitas Brenner. Entonces a lo que voy es que el rock básicamente es teenager. Es decir, los retos actuales de una banda de rock es que tú entre los 20 y los 30 años tienes que lograr capturar la mayor cantidad de público posible que escuche tu música y que quiera tu música y que forme parte de su vida y que le sea capaz de pagar por ello para ir a a un show.
Un show, exactamente.
Y es ahí la dificultad de todo este asunto, porque ¿dónde queda el arte como tal, no?
Okay.
Y en Venezuela muy pocas personas se han dedicado a mostrar las dos caras de esa moneda. Tú tienes arte por una parte, tienes entretenimiento, que está como en el medio, y tienes el negocio del arte, que es el show business como tal, uh-huh. Que eso es necesario conocerlo también y ponerlo en práctica también, porque si no, mira, muy chévere el arte, pero se puede quedar en su casa escuchándolo para 3 o 4 personas, ¿sabes? O como sería arrancar un canal de YouTube ahorita con una banda que arranque un canal de YouTube, a lo mejor los primeros años o los primeros meses van a ser unos cuantos seguidores, no mucho. Entonces eso puede descorazonar mucho.
¿Cómo convives con estos tres elementos que acabas de mencionar, ¿no? El arte.
Aprendiendo siempre algo, okay. Algo nuevo. Siempre estoy aprendiendo algo nuevo de esto. Sí, sí me pasa, en mi caso específico, estoy hablando, si esto fuera más una cosa de personalidad, más que hablarte del grupo Los Pixel, que es realmente lo que importa, pero en mi caso particular el arte a mí se me ha vuelto muy difícil, uh-huh. En la medida que cuando trato de hacer arte no tengo tiempo para eso. Tengo que atender otros asuntos. Y es mucho la razón por la cual el rock sigue siendo teenager. Después de cierta edad empiezan otro tipo de compromisos, otro tipo de actividades. De repente hasta la misma, el hecho de hacer familia, casarse, tener hijos, etcétera, etcétera, te ponen otro plan completamente distinto y te desconecta de esas bandas por las que antes era, bueno, no, Patria o Muerte.
Okay. ¿Tu canción preferida es Fractura, Pablo?
Mi canción preferida, bueno, de ese disco siempre va a ser una canción como preferida como tal.
Uh-huh. Oh, la que más te gusta cantar.
La que yo escucharía de ese disco hasta el cansancio. Bueno, a mí una me parece una belleza, uh-huh. Canción. Porque toca algo que raras veces se toca, que es un sentimiento de pertenencia a algo. En Venezuela, uh-huh. El sentimiento de pertenencia se ha desarraigado tantas veces, ¿no? Culturalmente, desde yo recuerdo de chamo que yo decía, bueno, ¿qué es ser venezolano? Yo escuchaba a Hugo Blanco, por ejemplo, claro. Y me encantaba
Moliendo Café.
A Hugo Blanco, Juan Vicente Torrealba, escuchar El Cazador Novato. Para mí, uh-huh. Eso formaba parte de mí, de lo que yo sentía que era de Venezuela. Pero también escucha salsa y escuchar a Oscar de León lo consideraba ser parte de Venezuela y lo disfrutaba también y lo sigo disfrutando, pero quiero decir, estoy hablando de que no es algo reciente, sino que es una sensación que hemos tenido los venezolanos realmente, que Cabrujas lo dijo en algún momento, que Venezuela era como un hotel. Aquí todo el mundo estaba de paso. Este país, no mi país, nuestro país, sino este país. Uh-huh. Y él hablaba un poco de eso, ¿no? Venezuela como un hotel. Bueno, estamos recibiendo a todo el mundo últimamente. Tenemos las habitaciones full.
Pareciera, por lo que me comentas, Pablo, y por lo que escuché, o sea, cuando uno escucha el disco, uno siente que está muy, muy bien curado el orden, ¿no? De las canciones.
Eso,
¿no?
Tenemos que, aquí de confesión de parte, Eduardo Martínez, uh-huh. Es un colaborador nuestro, bueno, que él tiene una sala de mastering.
Aquí cerca, además.
Y Eduardo ha sido demasiado, demasiado pana con nosotros en la medida que ha apoyado el trabajo de Los Pixel. Nosotros hicimos una versión acústica de nuestras canciones en una, se llama DB Mix Session, uh-huh. de Studio Session, bueno, que está en YouTube, se puede escuchar y se grabó también y todo. Nosotros estamos enamorados del trabajo que hace él. Creemos que es no solo un ingeniero experto en su trabajo, sino que además es un tipo muy buena nota. Muy...
Además que hay todos unos logros técnicos en la grabación de este álbum. Pero ¿cómo fue? O sea, ¿quién puso eso sobre la mesa?
Bueno, eso básicamente viene como iniciativa de él, uh-huh. Porque, digamos, él está siendo pionero en esa tecnología del Dolby Atmos. Uh-huh. Es una tecnología que se puede ir dando con el tiempo con mucho más facilidad, ¿Por qué? Porque en realidad todo depende del poder de computación y de la velocidad de transmisión de datos. Un archivo de Dolby Atmos es un poquito más pesado que un MP3, pero los resultados son increíbles. O sea, que tú puedas escuchar la música en tres dimensiones en tu laptop, por ejemplo. O sea, uh-huh. la sensación tridimensional es increíble.
Claro.
Yo he escuchado otros trabajos en Dolby Atmos que no me vienen a la memoria, pero lo escuché el otro día y digo, esto es increíble lo versátil que puede ser a nivel de propuesta artística. Uh-huh. Porque aquí es donde la ciencia y el arte yo creo que se encuentran. Yo en eso nunca he sido... Hay gente que espera que yo vaya en contra de la inteligencia artificial y digo, no, el problema de la inteligencia artificial es que no es tan inteligente. Ese es todo el problema que tiene. Pero como herramienta es maravillosa.
Claro.
Maravillosa la cantidad de aplicaciones que tiene y la cantidad de cosas que se puede hacer. Ahora, nos van a quitar el trabajo a todo el mundo. Ya nadie va a trabajar. Bueno, bienvenido a lo supersónico. El trabajo ahí aprieta un botón. Para verificar que la inteligencia artificial no esté poniendo la torta, ¿no?
Pablo, entonces está este orden que me parece muy bien curado, porque llevan como una narrativa bastante interesante. Ajá. No sé si consideras que Fracturas es el álbum más reflexivo de los Pixel.
No, cuidado. Este álbum lo que pasa es que se mete por uno... sendero, o sea, yo hay una canción que escribí que se llama Creo que te amo, uh-huh. que fue durante ese periodo y es una canción fuerte y nada más fuerte, que es otra canción de ese disco, es súper densa. A mí hay canciones que me quiebran a veces cantándolas.
Ok.
Creo que te amo, nada más fuerte. Son canciones que cuando comprendes realmente de qué te están cantando, te pueden, ¿cómo se dice? En fiel guarapo, no. Bueno, se puede uno sentir cosas muy profundas, pero el disco Cuánto Cuesta, por ejemplo, toca temas así. Y es un disco fuerte. Ese disco lo produjo Diego Márquez, por cierto. En unas condiciones bien particulares allá en el Junquito.
Okay.
En una casa en el Junquito se utilizó para grabar. Y allá grabamos con Diego y todo.
Bueno, sí, creo que te amo. Una sugerencia bastante directa, ¿no? Un acto de fe muy, muy disperso, ¿no?
¿Qué cosa? Creo...
¿Que te amo?
Creo... No. Una canción... habría que ponerle letra de explicit lyrics.
Claro.
Ahí no hay...
Parental advice.
Ahí no hay tutía. ¿Por qué? Porque hay momentos de definición. Hay momentos en que tú dices o estás o no estás embarazada. Pero eso de media embarazada no existe. O sea, igual pasa en las relaciones de pareja. O sea, hay un punto donde tú tienes que aclarar... ¿Contigo hasta el fin o cómo la vaina? ¿O es temporalmente o es de alquiler? ¿Me entiendes? O sea, y a la vez reconocer que la vida todo cambia. Y de repente, pues, el mundo de las emociones es muy variable. Ahora, hay decisiones en el camino que uno toma que, bueno, tú tienes que... asumir las cosas que por las que crees, al menos, o por las que representan tus principios. Si tú ves que lo que tú estás haciendo ya no representa tus principios, entonces no deja de hacerlo.
Claro.
O dedícate a otra cosa, pero si es cónsono con tu eje interior y te hace bien, te hace feliz, porque esa es la otra. Masoquismo se acabó y víctimas se acabaron. O sea, ya no estamos para jugar a las víctimas. O sea, O la especie humana se pone las pilas o estamos jodidos. Porque para estar jugando de víctima no es buen plan.
Pablo, yo recuerdo exactamente, creo que fue Hawk 94 en el año 2001, que no recuerdo quién fue el locutor, que dice, pendiente que la semana que viene sale el disco de los Pixels. La nueva banda de Pablo Agni. Me acuerdo clarísimo que lo escuché en la radio una noche, ¿no? Y estuve pendiente hasta que en ese mismo programa, la semana siguiente, pusieron uno de los temas de ese álbum debut, ¿no? Uh-huh. Eso fue hace ya más de 20 años, ¿no? ¿Cómo interpretas estos años y qué has aprendido?
¿Cómo interpreto? No me acuerdo. No sé qué tan censurado este programa. Dale, pero eso está Cervezas Luz. de mi recuerdo. No, no, lo que pasa es que han pasado muchas cosas. Una de las características que hace que los Pixel tengan una propuesta tan variada, uh-huh, es porque han entrado y salido gente. Es un círculo creativo. A lo mejor el día de mañana me salgo yo de los Pixel, cosa que he tratado de hacer innumerables veces y no me dejan. Pero me he tratado de salir varias veces y no he podido. Ese círculo sigue apretado. No, mentira. En realidad es por el profundo afecto que yo tengo por Tito, uh-huh, que es el único que queda de la banda original, pues. Yo le tengo un gran respeto y cariño porque es un compositorazo. Basta ver las canciones que ha compuesto en los Pixel, que uno se da cuenta del nivel,
¿no? El solo de recreo.
Es muy buen guitarrista. No es muy estricto. No es un guitarrista muy estricto, pero es un guitarrista que transmite con su instrumento. Uh-huh. Y eso es
el solo
a veces
de recreo,
es más importante,
claro,
¿no? Claro, en el caso de los vocalistas, por ejemplo, es un poquito más fregado, porque yo no soporto a alguien que desafine.
Claro.
Yo sé que el autotune y todo eso soluciona ese problema hoy en día, pero sí creo que hay que cantar afinado por más feeling que tú me quieras defender. Si no estás cantando afinado, oye, chévere, pero qué va. En cambio, en la guitarra, pues sí hay licencias que uno puede tomarse, ¿no? O sea, por ejemplo, en los solos. Yo ayer, hace unos días, estaba en el concierto de Saga.
No sé, el jueves pasado.
Que vinieron para acá y tuve la suerte de ir a escucharlo. Y así, a última hora, ¿no? Y el guitarrista hizo el solo de Don't Be Late legalmente, pues. Pero hay cosas que tú te das cuenta que hay licencias, pues. Uh-huh. ¿Por qué? Porque afortunadamente no somos robots, somos seres humanos. Entonces, hay una manga ancha que yo tengo en vivo que me gusta tener, no solo para mí, sino para mis compañeros, ¿no? Claro, de ahí a que el tema sea irreconocible, puede haber unos cuantos rones de más, ¿no?
Okay. ¿Qué ha pasado por ahí?
¿Qué puede suceder? Uh-huh. Y a mí eso, yo me he ido alejando un poquito de eso porque no me gusta. O sea, creo que hay un punto intermedio entre pasarla bien y ser absolutamente irresponsable. Pero en el rock and roll se ha visto de todo.
Claro. ¿Sabes que en esos tiempos de pandemia, volviendo al tema de lo que uno hacía en esa época, ¿no? Yo hice varias encuestas por Instagram, ¿no? Cosas así, que tú lanzas una pregunta y la lanzabas. Ajá. Y una de las preguntas que lancé fue: ¿cuáles consideran ustedes vocalistas fundamentales del rock en Venezuela? Y uno de los nombres que más aparecía era el tuyo, Pablo, sin duda.
Qué peo me metieron.
Sí, te metieron en ese rollo, ¿no? Te metieron en ese ranking. Y yo creo que si uno lo estructura de una manera más científica, o sea, una
llegamos a la conclusión de que estaban equivocados.
No, tú estarías ahí en el top 10, sin duda. Yo creo que... ¿A qué tú crees que la gente te
mira,
te...
yo me he dedicado a cantar desde carajito. Lo que pasa es que siempre fui muy cauteloso de para dónde y en qué condiciones me voy a poner a cantar. Después ya no le paré ni media bola. Ya una vez que me tiré el ruedo no le paré bola. Pero de chamo estudié canto con maestras de canto. Cantaba en el colegio. Y fui probando cosas como para ver si yo servía para eso. Y como el punk no exigía demasiado, porque si me hubieran puesto a cantar, no sé, rock sinfónico o algo así, probablemente mi carrera no hubiera llegado muy lejos. El punk tenía esa peculiaridad de que no te exigía demasiado, sino que tuvieras algo claro en lo que estabas haciendo y sobre todo actitud en lo que estabas haciendo. Y bueno, dije, bueno, a lo mejor no soy tan buen cantante como Pavarotti, me hubiera gustado, yo trato, a veces ensayo y trato de cantar como Andrea Bocelli, por ejemplo, que me parece que es uno de los cantantes más grandes que uno puede escuchar en la modernidad. Y hay algunas cosas que las hago más o menos ahí, le doy ahí. O sea, el canto lírico para mí es el bel canto, es el uh-huh. canto auténtico. El resto son variaciones. Ahora, que en la música pop tú no estás tan restringido a los cánones clásicos, pues gracias a Dios. Y desde ese punto de vista he podido experimentar cantidad de cosas. En todo, hasta este punto ya he explorado todos los géneros. Yo tengo canciones de merengue, tengo canciones de salsa, boleros. Y los canto más o menos en el estilo del género. O sea, okay. Pero todo esto como experimentación. En realidad el rock siempre ha sido mi vehículo y en los Píxeles así, pues. En los Píxeles se espera que yo sea un cantante de rock, no se espera que yo me vaya a poner a cantar. Sin embargo, fíjate tú, yo les enseñé un bolero que se llamaba Te Olvidarás de Mí. Y terminaron adoptándolo y adaptándolo a los Píxeles, que está en el disco Cuánto Cuesta, es la última canción del disco Cuánto Cuesta. Y es originalmente un bolero.
Ok.
Te olvidarás de mí, pero no de lo que hicimos. Sigue con lo tuyo que yo sigo con lo mío.
¿Y cómo tú sientes cuando dices se espera que siempre cante rock o que en los Píxeles siempre esperan que cante rock?
Como una expectativa. Una expectativa que espero queden complacidos porque para eso me pagan. Okay. Es mi trabajo, pues. Es mi trabajo.
Mira, sabes que tengo un amigo músico que se llama Andy Ortiz, que tiene una banda llamada Isla de Focas, y coincidimos en más allá de tu obra como cantante de las bandas en las que he estado, en este caso los Píxeles, que Biorritmo es una joya que debería ser reivindicada en la historia de este musical de este país.
Bueno, vamos a ver, hay un guitarrista valenciano,
okay,
que se llama Ángel Rojas. Él está viviendo ahorita en Inglaterra. Y yo conocí a Ángel por una visita promocional que hice en Panamá del Último Sentimiento. Porque yo desde hace... la pandemia acabó con eso en cuanto a mí, ¿no? O sea, hizo que yo parara ese tren. Pero yo ya tenía 5 años visitando promocionalmente distintas localidades en Estados Unidos. Visité Panamá con el Último Sentimiento. Pero con la peculiaridad de que yo hacía audiciones en la localidad. Y para Panamá audicioné varios guitarristas vía Facebook. Así de intenso estaba yo con las redes sociales. Ya no las uso.
Tengo tres años. Cumplí tres años
fuera de redes sociales. Pero hice mi audición vía Facebook y conocí a Ángel Rojas. Hicimos un show. Lo tengo documentado modestamente con un iPhone. Ahí en Rock and Folk de Panamá. Y luego Ángel se fue a vivir para Inglaterra y yo he continuado el contacto con él. ¿Por qué? Porque durante la pandemia, por ejemplo, hicimos Una Mirada Dice Todo y Dice Nada, él tocando la guitarra. Y hay varios proyectos que hay, y de ahí salió la idea. Él, en parte, ha sido el que me ha empujado a animarme con eso, de hacer una nueva edición de Biorritmos, ahora que lo dice, con las canciones que no se publicaron de Biorritmo, porque eran 3 discos y yo nada más saqué 1. Entonces estamos yendo poquito a poco, pero con varios de los temas, digamos, complementarios de Biorritmo que no se habían publicado.
¿Y te ronda esa idea de,
el otro
de
día,
seguir escribiendo para Pablo?
Es que yo nunca he parado de escribir, lo que pasa es que escribo para quien sea. Para quien le preste atención. Si me siento a trabajar con los Píxeles, escribo para los Píxeles. Si me siento a trabajar en rescatar esas canciones que hice, imagínate tú, hace 30 años, porque Biorritmo es un disco de hace 30 años.
95,
wow, 96,
¿no?
Fue 96, que se publicó. Ya va para 30 años, creo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Son canciones, rescatar esas canciones, yo sé que es simplemente amor al arte. Yo no estoy esperando que vaya a causar algún revuelo eso, pero por lo menos ponerlo a la disposición del público de una manera moderna, en la medida que, bueno, hoy hay otro tipo de técnicas. Hablé con The B-Mix, a ver si se animan a sacar una edición en Dolby Atmos de Biorritmo, porque yo soy el dueño de ese disco.
Y además una ¿cómo fue? Una trauco que te conseguiste pasar.
Sí, bueno, pero eso es gracias a Miguel Arias, básicamente.
Claro,
Porque Miguel Arias fue quien en aquella época me animó a sacar ese disco. Él fue el que me dijo, mira, pero si tú tienes a tus compañeros, que allá yo ya tiene Dermistatú, el otro con la calle, no sé qué, ¿cómo es que tú no has sacado un disco, no has hecho nada? Y yo, bueno, yo sigo haciendo música, nunca he parado, pero no tenía la intención de seguir a la luz pública, sino como algo de consumo personal. Y es un poco el espíritu que en realidad que a mí me... es el que siempre me ha acompañado, o sea... Con Sentimiento Muerto fue el único momento que yo realmente tenía la ambición de llegar hasta Japón. Pero como no sucedió, dije, bueno, ya, se acabó.
¿Cómo ves el resto del 2024 con los Pixels, con lo que hay por ahí en esa agenda?
Fluir con los acontecimientos, con las cosas como van viniendo. Creo que se lo digo a mis compañeros, lo mejor de los Pixels está por venir.
Un disco corto de 23 minutos. ¿Cuántas canciones quedaron por fuera?
Es que originalmente iba a ser un EP. Terminó siendo un LP porque fueron 7 canciones. Pero originalmente iba a ser como una especie de disco transicional del trabajo que ya veníamos haciendo con... Ahora lo sabes todo.
De 2018, que fue el disco que nominaron al Tengrani, que coincidimos allá en Las Vegas.
Ajá, exactamente. Y que ese disco marca, o sea, como que ya una banda entendida. O sea, claro. ya nosotros cuatro ya estamos mucho más amalgamados como músicos a la hora de crear, a la hora de componer. Están saliendo las cosas más rápido, de manera más fluida también. Entonces, eso es lo que yo quiero retomar. Ahora, si eso se puede. Pues, como te digo, todo... Como, hay una frase que decía, yo soy yo y mis circunstancias. Bueno, las circunstancias cambian a cada segundo. Pueden cambiar en segundos. Uno tiene más o menos los planes y uno hace los planes. Y la banda está súper entusiasmada con esto. De seguir el trabajo y promover el disco tocándolo. Así que bueno, si el público tiene que salir y apoyar el rock, porque el rock no se mantiene del aire.
Claro. Mira, Pablo, aprovecho que tengo aquí para hacerte esta pregunta, ¿no? Hay una sensación de que durante años las bandas venezolanas, o sea, tienen una potencia increíble, tienen obras, registro en discos valiosísimos, sí. Pero que quizás el foco sigue en la región, estando o en Argentina o México.
Es inevitable,
o sea,
porque culturalmente está asimilado. Tienes un presidente que fue cantante rock ahorita en Argentina. Eso ya te dice mucho.
Claro. Ya.
También fue arquero. Me conozco todo el personaje porque es realmente
un tipo. Bueno, yo tengo una anécdota que te voy a recordar sobre mi ley ahorita.
Prestarle atención porque tiene cosas increíbles. Yo realmente, secretamente, lo admiro.
Lo sé, pero ahorita te voy a recordar porque lo sé.
No, yo lo sigo desde hace más de 6 años.
Cuando ustedes estuvieron nominados a los Latin Grammy en 2018, nosotros fuimos.
YouTube.
Nosotros fuimos al homenaje que le hicieron a Maná, porque Maná fue persona del año. Y te acuerdas que hicieron una cena, tipo Globo de Oro, que Pablo Alborán y ¿cómo se llama? El que le componía las canciones a Ricky Martin de Menudo. Se me fue la idea.
Distintas
personajes.
Draco.
Draco Rosa. Robbie Draco Rosa, exactamente. Sí. Entonces, distintas personas homenajearon a Maná. Y entonces, uno compartía las mesas. Yo recuerdo que yo llegué tarde.
Mencié Periñón también, Periné.
Y ustedes me hicieron seña para que me sentara con ustedes. Y yo me siento en la mesa porque uno escucha eso mientras le van sirviendo comida.
Claro.
Y compartimos mesa con 3 integrantes de los Pericos.
Ah, no, eso. Ajá. Y demasiado pana.
Ajá, muy pana.
Demasiado pana.
Y recuerdo que en esa cena tú les preguntaste, oye, ¿sabes que yo veo por YouTube a un economista llamado Javier Milei? Y entonces los tipos se sorprendieron de que un venezolano que vive en Caracas tuviera noticias de ese personaje. Me acuerdo.
Bueno, porque es que yo no estoy en redes sociales, pero Pero soy muy... o sea, tengo un buen algoritmo, vamos a llamarlo así.
Y yo tenía, o sea, a mí me llegaban videos de él por panas que me los pasaban. Entonces ya más o menos tenía como nociones. Pero bueno, volviendo a la pregunta, entonces está más afianzado el rock, obviamente, en esos, en esos lugares, ¿no?
Sí. Y hay gente que se ofendió muchísimo con el documental de Santa Olaya. Uh-huh. Y a mí me parece que el documental de Santa Olaya es Santa Olaya and Friends. Y además claro, tiene documentado una cantidad de cosas que aquí no se documentaron, o se documentaron pobremente, cosa que casi siempre sucede con en general con la cultura en Venezuela, porque no valoramos nuestro acervo cultural, salvo por lo que las propagandas te vendían por en aquella época, ¿cómo es que era? Cuidar es querer y todo ese tipo de cosas.
Sí. Bueno, Venezuela libre sin drogas y cosas así.
Y que tú dices, bueno, sí, ok, esto forma parte de... Pero la Venezuela viva, la Venezuela cultural que está viva, ¿no? La que forme parte de algún tipo de idiosincrasia o de política del momento. Porque en realidad la cultura va mucho más allá. Tiene que ir mucho más allá. No puede ser una cosa así. Volvemos al tema de las circunstancias. Las circunstancias cambian. Hoy es una cosa, mañana puede ser otra. Pero la cultura, el arte, eso tiene que trascender. Tiene que ser un mensaje trascendente, no coloreado.
Claro.
Sobre todo con números.
Pablo, ¿cómo sientes que... O sea, a nivel de letras, ¿no? Cuando hablamos de las letras de estos recientes, ¿no? Del 2003, 2024.
De los Píxeles.
Sí, de los Píxeles, exactamente. Okay. ¿Cómo sientes tú que va esa musa, ¿no? ¿Cómo sientes tú que está afianzada en este momento? ¿Cómo ha evolucionado?
Yo no sé. Yo tengo rato buscando otro lenguaje.
Okay.
O sea, otra manera de escribir. Porque de la manera que escribía antes ya no me gusta. Es como pasa cuando uno tenía un diario. Bueno, yo siempre de chamo me encantaba tener un diario y anotar cosas y no sé qué. Y escribía muchas vainas y ahora las leo y digo, coño, qué bola. O sea, uno jamás escribiría así porque el nivel de conciencia va expandiendo.
Claro, exacto. Expandiendo. Son otras influencias y otras maneras de expresarse.
Uno expande su conciencia en cada cosa que vive. Y ahí no hay manera de... Obviamente vas a ver las cosas distintas dentro de 10 años. Lo mismo pasa con la manera de escribir una canción. Entonces, estoy como con dos vectores. El vector de ser tan llano como Rubén Blades, que tiene esa cosa... de que te va directo al grano sin dejar de ser poético, sin dejar de tener una cosa bonita a nivel de lo que es su expresividad, ¿no? Uh-huh. Eso es un vector para mí que es importante a la hora de escribir, que sea comprensible, ¿no? No cosas tan rebuscadas o palabras tan complicadas que te tengo que estar mandando a buscar un diccionario, o sea, no. Eso es una vaina que le he parado mucha bola últimamente. Y la otra es que lo que pasa es que yo amaba los diccionarios, tengo que decirlo.
¿Tenías cuántos Larús en tu casa?
Desde niño. Me encantaba quedarme dormido leyendo palabras. O sea, porque las palabras son llaves, son llaves del conocimiento. O sea, cuando tú ves una palabra que tú dices, ¿qué es esto? Y te dice lo que significa, y tú dices, pero existe una definición para esto que además no conozco.
Claro.
¿Entiendes? El diccionario es la vaina más arrecha que hay desde ese punto de vista para abrir la mente.
Ok. Mira, Pablo, la canción de los Píxeles con la que tú sientes que ha habido, no voy a hablar de reproducciones ni de play, sino una repercusión que tú sientes que la gente... ha captado lo que tú sentiste en ese momento, ¿no?
No sabemos. Lo único, el otro vector para complementar la respuesta, que no la dejé en el aire, es precisamente eso. Se supone que el arte es el reflejo de la historia. Pero cuando la historia es tan desagradable que dice, yo no quiero contar tu historia. Si la cuento, la contaré de otra manera y en su momento. Porque realmente para mí hay un doble juego entre decir que algo existe y crear conciencia de la existencia de ese algo. Por ejemplo, yo nunca he estado, y lo digo una opinión personal, nunca he estado de acuerdo con que a mí cada vez que voy a ver un programa me diga, este programa tiene contenido de violencia sadomasoquista nivel 3. O sea, ¿qué te pasa? O sea, no entiendo esta cosa de ser tan explicar tanto que termina oscureciendo más de lo que debía haber explicado. Con que diga que este programa no es apto para niños, se entiende. Este programa no es apto para personas de tal edad, se entiende. O sea,
claro.
En cambio, llevar esos conceptos a nivel masivo, a escala masiva, me parece sumamente sospechoso.
Y subestimar, ¿no?, a la gente, ¿no?, también.
Sí. No, yo no estoy subestimando a nadie.
No lo digo por ti.
Pero ser tan... Mira, lo que viene ahora son latigazos tipo C, mazmorras tipo B, y, ¿sabes? O sea, no puedo estar de acuerdo con eso.
¿Qué estás escuchando ahorita, Pablo? ¿Qué recomiendes por ahí? Además de Jacob Collier.
¿Qué puedo recomendar? Oye, no sé, chamo. Ay, la oferta musical es tan abrumadora.
Sí, satura, ¿no?
Sí. Ahí a veces uno queda en manos del algoritmo. O sea, el otro día me salió unos videos de unas cosas de hindúes. Y dije, oye, pero esto suena sabroso. ¿Sabes? Es burda loco, o de pronto, no sé, una música sacada de un sombrero que yo digo, oye, pero suena bien. Entonces, ya ahí sí no.
Pero uno, cuando se siente así saturado, uno suele en algún momento volver a lo que ya conoce, sí. ¿No? ¿A qué vuelves constantemente?
Bueno, ir a ver Saga demuestra que me gustó, que siempre me ha parecido una banda que merece escuchar.
Perfecto.
Y que hace buena música. Supertramp, creo que no lo veré en vivo.
Breakfast
pero America. Bueno, está el disco ese de París, En Vivo en París, que es una maravilla. Y el trabajo que se hizo en estudio. Supertramp. Tú puedes regresar donde Supertramp sí. Cuantas veces quieras y es un buen lugar. Porque son músicos. Y la manera como está planteada la música es brutal. Cat Stewart. The Year of the Cat, ese disco es una maravilla también. Alan Parsons Project, cualquiera de esos. Esos son sitios donde yo regreso.
Con tus esquinas de siempre.
Periódicamente, sí. Sí, de tiempo en tiempo. Ahí en The Sky, son canciones bellísimas. ¿Qué más? Así. La Escola Cantorum de Caracas. De aquella época hay grabaciones. Alfredo Sadel también da gusto escucharlo. De vez en cuando Hugo Blanco de nuevo. De salsa Roberto Roena, me gusta escucharlo. Me gusta, bueno, cualquiera de Héctor Lavoe, cualquiera, la que tú quieras, porque da gusto escucharlo cantar. Para mí él es el Freddie Mercury de la salsa. O sea, y es uno de mis influencias más fuertes. Mis compañeros de los Pixels una vez me dijeron, coño, ahora entendimos de dónde vienes tú. Claro, porque hay ciertas cosas que yo las canto definitivamente como en clave. En rock, ¿no? Cuando estoy cantando con en los Pixels. Como si estuviera cantando en clave. Pero esa es la influencia que yo tengo de Héctor Lavoe.
Un caraqueño 100% entonces, Pablo, ¿no?
Con el perdón de Héctor Lavoe.
Buenísimo, Pablo. Tus coordenadas de los Pixels en redes.
Las coordenadas son los Pixels, @los Pixels. Ahí nos van a conseguir. Si quieren contactar la banda para contratar la banda o lo que sea, los Pixels oficial en Gmail, @gmail. Pero es que por el mismo Instagram también. Nos pueden contactar, o sea que @los Pixels.
Buenísimo, Pablo.
Ajá.
Muchas gracias. Y eso fue todo por hoy en el Mío Open Radio. Les habló Humberto Sánchez Amaya. Este programa fue grabado el lunes 15 de abril del año 2024 en los estudios de Humano Derecho Radio Estación por la emisora Melanio Escobar en la dirección, Génesis Zambrano en la coordinación y Héctor Meneses en la coordinación de audio. Nos vemos.